Hermanos y amigos, en el libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 4. Quiero felicitarles, hermanos, por el ánimo que tienen. Quiero decirles que mientras estuve estudiando en Colombia, la primera iglesia que pastoreé fue una iglesia en Colombia, en un sector que se llama Jamundí. No como la película Jumanji, no, sino Jamundí, en verdad hay un lugar que se llama así. Y allí estuve pastoreando la primera congregación que el Señor me permitió pastorear, y era una congregación que nos reunían en un lugar así como este, y hoy me he acordado con muchos bonitos recuerdos que tengo en esa congregación. Me he recordado de esos hermanos y de esa época que al estar con ustedes nos reuníamos así en un lugar pequeño, y bueno, el Señor fue luego prosperando poco a poco. Así que yo les animo, hermanos, especialmente ahora en este año de aniversario que están cumpliendo, a que sigan adelante en la obra. Josué capítulo 24, hermanos y amigos, es una buena costumbre cada cierto tiempo de las personas, o de muchas personas, plantearse proyectos, plantearse metas personales, grupales, como iglesia, para luego alcanzarlas. Es una meta a veces resolver cosas, decidir cosas como metas, como cosas que uno quiere lograr, y queriendo seguir con esta sana práctica, quiero hablarles, quiero animarles y quiero llevarles a la reflexión acerca de un hombre y de una santa resolución que ese hombre hizo, que él determinó, una santa resolución, una noble y elevada resolución que él determinó para su vida, para su familia, para su comunidad. Y quiera Dios, hermanos y amigos, que ustedes, mientras oyen las Escrituras como hemos orado, quiera Dios que su espíritu en verdad persuada su alma, y que usted, hermano, amigo, los jóvenes que están aquí, tengan en su alma seguir el ejemplo de un hombre como este y resolver cosas nobles, resolver cosas santas y elevadas. El hombre del que les quiero hablar es Josué, el conocido líder del Antiguo Testamento y sucesor de Moisés. Fue un hombre de resoluciones. Josué 24, versículos 14 y 15 dice: ahora pues temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El versículo 15 en voz alta, todos. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como ven, aquí tenemos a un hombre que está resolviendo con fe, con valentía, con osadía, con mucho temor de Dios, está resolviendo algo importante y se lo está comunicando a su pueblo. Y precisamente alrededor de este versículo quisiera meditar, y básicamente, si Dios nos da gracia y el tiempo no nos permite, quisiera mostrarles tres cosas. En primer lugar, vamos a meditar en la resolución de este hombre, la cual fue: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quiera Dios que usted ponga en su alma este mismo sentir de Josué, de resolver ahora mismo, de verdad, servir a Jehová, usted y su casa. En segundo lugar, vamos a meditar en el precio a pagar por seguir una resolución como esta, de hacer que yo y mi casa sirvamos al Señor. El precio que debemos pagar cuando uno resuelve cosas santas, nobles y elevadas, como la que este hombre resolvió en este versículo, pero no es la única. Pero vamos a tomar esta como ejemplo. Y luego, si el Señor nos da gracia, miraremos la recompensa de este tipo de resoluciones santas, nobles y elevadas. ¿Qué ocurre? ¿Qué viene a la vida de un hombre, de un joven, de una señorita, de una mujer, de una familia, de una iglesia, cuando enfila su ejército, cuando encamina su vida en función de decisiones, de resoluciones altas, nobles, santas y elevadas? Dicho de otra manera, ¿qué obtendré yo y los míos de haber resuelto hoy servir a Jehová? Y todo esto es un plan muy ambicioso para un solo sermón. Así que Dios quiera nos dé gracia para hacerlo. En primer lugar, la resolución. Si miran la Biblia, hermanos, notarán que la resolución es sencilla, pero no por ello insignificante. Josué comunica al pueblo que él había resuelto algo. Claro, debemos preguntarnos de dónde salió esa resolución, y espero al final mostrarles que este tipo de cosas que les voy a compartir, quiera Dios que de los niños empiecen a comprender que sus vidas deben apuntar a algo elevado, a algo noble, a las cosas más elevadas y santas de la vida. Y si ustedes afilan su vida en función de esas cosas nobles, santas y elevadas, ustedes recibirán grandes réditos por eso, en el buen sentido de la palabra. Pero nunca debemos perder de vista de dónde van a salir esas cosas. Espero al final explicarles. Ahora, la resolución de Josué es clara. ¿Cuál es? Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, quiero empezar mostrándoles, quiero pedirles que noten cómo empieza esta resolución. Pongan sus ojos en la Biblia y miren cómo empieza esta decisión o resolución de Josué. ¿Cómo empieza? Empieza con un pronombre. Y esa manera de empezar es muy importante porque es el pronombre yo. Yo serviré a mi casa. Y notan, yo serviré a Jehová. Y luego, ¿qué dice? Está un orden. Si ven, ese orden es sumamente importante. El orden presentado, aunque es elemental, no debemos subestimarlo. Aquí hay un orden importante, inspirado por Dios. Las palabras no están puestas allí por gusto. Aún el orden, hermanos, nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, toda ella. Y aunque estamos aquí reunidos, como decía el pastor, con el calor humano nuestro, siendo el calor humano, claro, no importa, hermanos, ese esfuerzo que hagamos, y yo estoy con saco, no importa que hagamos ese esfuerzo, hermanos, porque nosotros creemos que este tiempo que estamos teniendo aquí para meditar en las escrituras no es cualquier tiempo, no es en vano, no es tiempo perdido. ¿Notan? Estamos aquí para oír a Dios, a su palabra. ¿Notan? Y si en verdad ponemos atención, quiera Dios hablarnos y vamos notando cómo Dios por su palabra nos habla. Así que el orden presentado, aunque elemental, no debemos subestimarlo. Pues este es uno de los grandes errores, hermanos, cometidos por muchos cristianos en su vida, y por esto no cosechan los frutos que tanto desean. ¿Cuál es el error que muchos cristianos cometen y que este pasaje nos muestre? Que subestiman el orden que este versículo tiene, que esta resolución tiene. Josué dice, primero yo y luego mi casa. ¿Cuál es el error que muchos cristianos cometen? Escuche, el de exigir a otros más de lo que me exijo a mí mismo, o peor aún, el de exigir a los demás cosas que, como dijo Cristo, yo no quiero hacer ni mover con un solo dedo. ¿Ve? Ese es el error hoy en día de muchos cristianos. Los cristianos venimos al Señor, empezamos a conocer la verdad de Dios, y es la verdad. Y ya podemos incluso hasta explicársela a otros, y si somos padres o madres o líderes, incluso debemos, según el mandato del Señor, animar a otros y casi que hasta exigirle, por ejemplo, a los hijos, que también ellos se sometan a estas cosas, ¿ve? Pero ¿cuál es el error? Que muchas veces nosotros exigimos más a otros de lo que nos exigimos a nosotros mismos. Y tal cosa, hermanos, no va a terminar bien. ¿Notan? En palabras de Jesús, querer que otros lleven cargas pesadas que yo no estoy dispuesto siquiera a mover con un dedo. Por ejemplo, el padre de familia quiere que su hijo y esposa se porte bien y obedezcan a su autoridad. Pero pudiera él estar cometiendo el error de que él mismo no se somete a las suyas, empezando con la autoridad de Dios. ¿Ve? Y entonces ahí tenemos un gran desbalance. Porque él quiere que su hijo le obedezca, él quiere que siga a Cristo, pero usted se lo está exigiendo de la misma manera, con la misma intención, con la misma determinación con que usted le exige a los hijos esas cosas. Y allí notamos, hermanos, un gran problema en muchos cristianos. ¿Lo notan? Hermanos, piensen en esto, y amigos, Josué no era así, ¿notan? Josué, por la gracia de Dios, y esa es la fuente de todas estas cosas, nadie resuelve cosas santas si primero Dios no está haciendo su obra en su interior. y eso tiene que ver con unas doctrinas que su pastor seguramente les está enseñando. Nadie resuelve cosas como estas, pero si las resolvemos, tiene que ser en este orden. Primero yo. Hermanos, no exigir a otros para tampoco exigirme a mí mismo, ¿cómo lo llamaríamos eso? Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy desordenado. Y entonces, yo no le exijo a otros orden para que tampoco me exijan a mí. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo lo podríamos llamar a eso? ¿Ah? Comodidad. ¿Qué otra palabra podemos usar? Yo tengo una. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero a eso le podríamos llamar cuando uno piensa y dice, yo no voy a exigir a otros que sean limpios para que no me exigen que yo sea limpio. Yo no voy a exigir a mi hermano que arregle su cuarto para que tampoco él me diga a mí, pero el tuyo, hasta un pedazo de pizza ahí en la cama. No. ¿Cómo se llama cuando uno no quiere exigirle a otros santidad para que no me la exijan a mí? No le voy a exigir a mi hijo que no ande mirando mujercitas y por ahí coqueteando para que él tampoco cuando me vea a mí con otra no me diga nada. ¿Cómo se llama eso? Yo lo llamo a eso mediocridad. Cuando uno dice, bueno, yo a mis compañeros de clase no le voy a exigir que estudien para que tampoco ellos me exijan a mí. Cuando uno se comporta así, eso se llama mediocridad. Pero el exigir más de lo que me exijo a mí mismo, exigir a otros más de lo que me exijo a mí mismo, ¿cómo se llama? Es distinto, ¿eh? Son dos cosas distintas. Y exigirle más a otros de lo que me exijo a mí mismo, ¿eso se llama? Hipocresía. Así se llama eso. Cuando yo le pido a alguien que haga algo y que viva de una manera, hermano, tienes que levantarte a orar a las 4 de la mañana si quieres la bendición de Jehová. Pero yo no lo hago. Eso se llama hipocresía, hermanos. Y debemos tener mucho cuidado con eso, ¿ven? Es una gran hipocresía, hermanos, exigir más de lo que yo hago, de lo que yo tengo en mi propia vida, ¿no? Y sobre todo cuando lo hago con insistencia y presión y fuerza, que esa misma presión, fuerza, no tengo conmigo. ¿Notan? Eso es terrible, hermanos. Queridos hermanos, amigos y jóvenes, sepan que el evangelio entonces no es solo un asunto de saber dar discursos, de predicar, es un asunto de vivir lo que predico, ¿no? Hay una frase que hace años yo leía en un curso de bautizo que dábamos, y la frase yo desde el primer año la memoricé. Dice, el testimonio cristiano vivido prepara el camino para el testimonio cristiano hablado. Ahora, hay mucha gente que cree, lo cual es un error, que lo único que basta es convivir. Dice, no, yo vivo bien, mi vida habla de Cristo. No, es que no solo tiene que vivir bien. Estos hermanos que se esfuerzan en vivir bien, santa y piadosamente, tienen la primera parte. Pero la Biblia nos manda también a hablar, a predicar. La gente tiene que oír las verdades del Evangelio. Así que no solo hay que vivir. Pero por otro lado, hay otros hermanos que les encanta hablar. ¿Notan? Que les encanta hablar. Yo conozco bastante gente así, que les encanta hablar de Dios. En la iglesia tenemos algunos problemas así. Hombres que les encanta hablar de Dios, pero que no viven en conformidad con lo que la Biblia demanda. Y mujeres también. Hay mujeres en la iglesia que les encanta y el Señor y gloria a Dios y aleluya. Pero está bien que hablen del Señor. No es que está mal que hablen de Dios. Han entendido los conceptos y los están reproduciendo. Y está bien porque la verdad debe ser reproducida. Pero debe haber una conexión entre lo que hablo y con lo que vivo. ¿Notan? Pero en ese orden, las dos cosas son un matrimonio, pero primero vivo y luego hablo. El testimonio cristiano vivido prepara el camino para el testimonio cristiano hablado. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, hermanos, el temor de Dios, el servicio con integridad y verdad, la consagración, el alejamiento de lo mundano, de lo impío, primero han de ser exigencias autoimpuestas a mí mismo si quiero que funcionen con los míos. ¿Nota? Esto es clave, hermano. Mire, nosotros, ayer hablábamos con el pastor Luis un poquito, y en la congregación estamos en una etapa de guiar a la congregación al evangelismo. Y el Señor, leyendo Hechos 10, y estudiándolo, me mostró allí que había algo allí que podíamos reproducir. Ustedes conocen Hechos 10, donde Cornelio, por mandato de Dios, manda llamar a Pedro, y para que este hombre, autorizado por Dios para predicar las Escrituras, le predique a su familia. Ahora, hay algo interesante en ese pasaje. Lo interesante es que cuando Pedro llega, Cornelio, escuche lo que le voy a decir, había sido efectivo en reunir a su familia. Lo dice el texto, ahora estamos aquí todos nosotros para oír las maravillas de Dios. Y Pedro se queda sorprendido. ¿Listo? ¿Cuál es mi punto? Piensa en esto. ¿Por qué Cornelio fue efectivo a la hora de reunir a su familia para que Pedro les predicara el evangelio? Yo creo, por el contexto del pasaje, que la razón por la que fue efectivo, es decir, él invitó a su familia y su familia estuvo ahí sentada y vino a escuchar la palabra de Dios, cosa que es un desafío. Yo creo que eso fue así, porque el primer versículo de Hechos 10 dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, piadoso, que hacía limosnas al pueblo, es decir, él vivía una clase de vida que respaldaba este tipo de acciones. Él todavía no era cristiano, un estudio de cuidadoso de Hechos 10 revelaría que él todavía no era cristiano, pero el punto que le estoy diciendo, hermano, es que nuestra manera de vivir influye mucho en si la gente quiere escucharnos o no, y nuestras familias son las primeras que deben querer oírnos. Ahora, claro que hay un impedimento, el corazón pecador que ellos tienen hace que muchas veces rechacen el evangelio, pero yo he descubierto que a veces cuando ellos rechazan nuestra invitación a la iglesia o nuestra conversación, no solo es porque ellos tienen un corazón pecador como dice la Biblia, que no quieren oír el evangelio, también eso es cierto, pero también muchas veces se debe que nuestros hijos no quieren venir a la iglesia, que nuestro esposo, las hermanas, primero Pedro les habla y les dice que ustedes deben ganar a sus maridos por su santa conducta, manera de vivir, sin palabra. ¿Notan? Así que esto es importante. El temor de Dios. ¿Quieres que tus hijos tengan temor de Dios? Primero yo. ¿Quieres que tus hijos sean consagrados a Dios? Entonces primero conságrate tú. ¿Quieres que tu familia venga a la casa de Dios? Y está bien, es un gran deseo, pero aquí está mostrándonos el camino del Señor. Primero tú. Debes asegurarte, querido hermano, amigo, que en verdad, joven querido, que en verdad has abrazado la fe cristiana, que en verdad estás viviendo la verdadera religión, porque hay tal cosa como la verdadera religión según la Biblia, y no consiste en una organización humana, no consiste en seguir normas humanas. La verdadera religión consiste, en primer lugar, es aquella que se vive delante de Dios. Es decir, delante de Dios. Tu pastor no está delante de ti todas las 24 horas. Tu papá tampoco, tu mamá tampoco. Podemos hacer que te sientes aquí, podemos hacer. Yo a mis hijos los tengo ahí sentados y por mucho tiempo haré que se sienten en la iglesia. Pero yo no les puedo atrapar el corazón. ¿Notan? La verdadera fe empieza, el verdadero cristianismo empieza en el corazón. Ahora, en segundo lugar, noten que la resolución de este hombre incluye su casa. ¿Notan? Esto es importante porque ahora hay hombres, tenemos el otro extremo, ¿no? Hombres que dicen, sí, pastora, así es, yo estoy siguiendo a Jehová. Sí, pero ¿y su casa? Noten que va lo uno de lo otro, pero en ese orden. Primero yo, y luego a mí me debe preocupar que mis hijos no quieran venir a la iglesia. A mí me debe preocupar que mis padres, que mis hermanos, que mis tíos. ¿Notan? Los cristianos estamos muy pasivos. No tenemos el peso, la carga de lo que significa que nuestra familia esté sin el Señor. Así que noten, este orden es importante. Noten que en esta resolución este hombre incluye a su casa. Ahora, miren la Biblia. Y quiero que noten lo siguiente. Noten que él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, cuando dice yo, ¿quién es ese que dice yo? Es Josué, ¿verdad? Listo. Pero ¿quién fue Josué? ¿Ah? Bueno, les dejo esa pregunta para que se detengan un ratito y piensen. Miren, es algo muy básico. El que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, es Josué, es decir, un hombre. Un hombre. Y esto es importante porque por unos minutos quiero hablar de los hombres de esta iglesia, a los jóvenes de esta iglesia, y les quiero hablar incluso a los amigos que han aceptado la invitación y que probablemente han venido por hoy aquí. Es muy importante que quien resuelve esto, que todavía no hemos visto, no hemos meditado, estamos recién empezando, que es algo santo, que es algo noble, que es algo elevado, es un hombre. Y esto es relevante porque es, escuche, es a los varones a los que Dios ha entregado un llamado especial, santo, para liderar a sus casas y a sus iglesias. Es a los hombres. Y espero poder probar un poquito esto, pero si no tengo tiempo, podemos conversarlo, con su pastor pueden conversarlo. Pero hay algo importante aquí, que es que según las Escrituras, Dios le entregó a los hombres un liderazgo de sus hogares. Pero lo que está ocurriendo es que los hombres nos estamos haciendo a un lado para que nuestras mujeres tomen el lugar que Dios nos dio. El otro día una hermana me contaba que le iban a cortar la luz en la casa. Y estaba él adentro, en la casa. ¿Y sabe lo que él hizo? Le dijo, mi amor, vaya a ver qué es que nos van a cortar la luz. ¿Notan que hay un problema? No estoy hablando de machismo, no estoy hablando de feminismo, como siempre que hablamos de estas cosas se nos acusa. Tal cosa no es cierta, como lo voy a ir probando en un momento. Hay un principio establecido por Dios, hermanos, amigos, varones, y en este principio consiste en que Dios nos entregó a nosotros un liderazgo. Somos responsables delante de Dios. Génesis 2, 16 y 17, hermanos. Vamos a mirar un ratito. No pierdas Josué. Génesis 2, 16 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Qué estamos leyendo? ¿Notan lo que estamos leyendo? ¿A quién le entregó Dios el mandato de comer de todo árbol, de señorear? Si conocemos el contexto, sabemos que es al hombre, no a la mujer. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando leemos los primeros versículos, nos damos cuenta que ahí no está incluida la mujer, pues en el versículo 18, luego dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Notan? ¿Cuál es mi punto? Un estudio despacio con otros textos, su pastor, no tengo tiempo para hacer el estudio, yo voy simplemente a la afirmación bíblica ahora. El punto es este, no fue a Eva, pues aún a ella no había sido creada, a quien Dios le entregó el mandato de ser líder, de señorear. ¿Notan? Por eso cuando Eva toma la iniciativa para pecar frente a su esposo, y al ser él pasivo, primero dejándola llevar a cabo su pecado, y luego participando con ella, ¿a quién le pidió Dios cuentas por ese pecado? ¿Sí? ¿Notan? ¿Quiénes pecaron en el Edén? Los dos, ¿verdad? Pero, ¿y quién fue la primera que pecó? Listo. ¿Pero a quién llama Dios a cuentas? Es al hombre. ¿Notan? ¿Notan? Eso es importante, hermanos. Esto no es sectarismo. Esto es un principio que recorre toda la Biblia y que un estudio cuidadoso de la Biblia lo va a revelar. ¿Listo? Y que deben entenderlo los hombres que están aquí. ¿Notan? ¿A quién llamó Dios? A Adán, no a Eva. Dice, más Jehová Dios, Génesis 3, 9 en adelante, dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste es por compañera, ¿qué dice? Me dio del árbol y yo comí. ¿Notan? Ese es el punto. Ahora, ¿por qué Dios lo llama a él? ¿Por qué Dios lo llama a él? Porque fue a él a quien Dios le entregó el liderazgo aún antes de que Eva existiera. Ahora, yo sé que algunos están pensando que eso es medio retrógrada, que eso es demasiado sectario, demasiado dogmático para estos tiempos, en donde hay la liberación femenina y todas esas cosas. Pero escúcheme, nosotros somos cristianos, creemos en las Escrituras, creemos que la Biblia viene de Dios y que no hay en ella nada malo. Así que, una, dos, o es verdad que esto es retrógrada y entonces estamos perdiendo el tiempo al estudiar un libro que enseña cosas recalcitrantes y dogmáticas, o esto es cierto, pero bien entendido, como pretendo explicarles un poquito. Por ejemplo, el mismo pensamiento que arranca en Génesis Luego, miles de años después, Pablo lo afirma. Por ejemplo, en el libro de Efesios, si van con sus Biblias, por favor, al libro de Efesios. Versículo, capítulo 5, versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y empieza, ¿qué dice? Las casadas, ¿qué dice? Efesios 5, 21, 22. Las casadas, ¿qué dice? Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Pero por qué? Y claro, ahí empezamos a movernos de la silla, las hermanas, no, que sí, ¿cómo así que la Biblia me pide eso? Pero, ¿qué significa eso? Someterse. Ven, eso es algo que tienen que estudiarlo despacio, porque así como nos hemos dicho qué significa, también debemos entender qué no significa. Pero allí lo dice, ¿ve? Dice que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos y nos da el ejemplo, hermanas. Les dice cómo, cómo debe. Como al Señor. ¿Y por qué? Da el motivo. ¿Por qué debe esto es así? ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así, y nos da el ejemplo. El marido es cabeza de la mujer. ¿Quién dice eso? ¿La religión cristiana? No, lo dice Dios. ¿Y dónde lo dijo? Desde el Génesis. ¿Y por qué? Dice. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Y pone el ejemplo. Así como Cristo. ¿Sí lo ve? ¿Qué dice? Es la cabeza de la iglesia. Aunque esto no es un estudio sobre el hombre y la mujer, déjeme puntualizar algunas cosas para que no queden un poco borrosas. Claramente en este pasaje se le da al hombre un rol y a la mujer otro. El rol del hombre está señalado con la palabra cabeza. Ahí está señalado y hay que estudiar eso. Pero básicamente cabeza lo que quiere decir es liderazgo santo, un liderazgo piadoso. Porque la Biblia dice que nosotros debemos ser cabeza de nuestras mujeres como Cristo lo es de la iglesia. Entonces pregúntese, ¿qué clase de cabeza es Cristo? ¿Es uno que entra pateando a la iglesia? Porque la iglesia es la esposa de Cristo, ¿lo notan? No, es un liderazgo santo y piadoso. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es mi punto? No me he perdido del tema. Josué resolvió algo santo, noble, elevado. ¿Qué fue? Yo y mi casa serviremos a Jehová. En ese orden. Y ahí se ve la piedad de este hombre. ¿Ve? Yo no voy a pedir a mi esposa, no voy a pedir a mi hijo, cosas impías. Y tampoco le voy a pedir a mi esposa y a mis hijos, cosas santas que yo no quiero. Hijo, deje tomar. No sea borracho. Mientras yo soy borrachoso. Hijo, no deje de fumar. Mientras yo soy un vicioso. ¿Notan? No. Ahora, déjeme decir un par de cosas más sobre el modelo bíblico y sobre estos roles entregados por nuestro Señor y tan despreciado por el hombre de hoy. Entonces, mi punto es, les estoy hablando ahora en esta parte del sermón a los hombres. Son ustedes, hermanos, los que deben resolver cosas santas para sus vidas. Deben tomar ustedes la iniciativa. Primero ustedes. Para sus hijos, sus esposas, sus hogares y su iglesia. El pastor necesita, en el buen sentido de la palabra, hombres santos, hombres de Dios. Sus hogares necesitan, los jóvenes que están aquí, sus hogares, sus padres necesitan jóvenes santos. El camino del Señor es el mejor camino y deben glorificarlo. Y aprovecho, hay un texto que dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre es lo que era niño. Ese texto habla de otro asunto, pero yo hago una aplicación y les digo, ¿cuándo uno se convierte en hombre? Aquí hay algunos jovencitos, ¿cuándo se van a convertir en hombres? ¿Qué se necesita para ser hombre? No hablo de género, sino que hablo de adultez. ¿Cuándo dejas de ser niño y pasas a ser hombre? ¿Cuando tienes 18 años? ¿Cuando te dan la licencia? ¿Cuándo te conviertes en hombre? Te conviertes en hombre cuando decides ser hombre. Hay niños de 40 años. Yo conozco algunos niños de 40 años. Y eso es un problema en la familia. Eso es un problema. Y hay hombres de 15. Y algunos de ustedes tienen que comportarse como hombres. Como hombres. ¿Nota? Y un hombre, entre otras cosas, hace lo que Josué está haciendo. Un hombre es alguien que resuelve cosas santas. No es lo único que podemos decir, hay muchas cosas que decir, pero por lo menos les digo, Un hombre es alguien que resuelve cosas santas, nobles, elevadas. Un hombre es alguien que vive para las cosas elevadas que Dios ha presentado, que ha puesto frente a nosotros. Y sus familias están esperando a esa clase de hombres. Sus iglesias están esperando a esa clase de hombres. Sus esposas necesitan a esa clase de hombres. Y bendito sea Dios, porque Dios nos dice cómo convertirnos en esa clase de hombres. Ahora, déjeme aclarar algunas cosas. Cuando Dios dice que el hombre es cabeza de la mujer, no está pidiendo dominación impía. Escuche lo que estoy diciendo. La Biblia enseña que el hombre es cabeza de la mujer, y nosotros, si somos fieles a las Escrituras, debemos enseñarlo, porque aparte de eso, no hay maldad en esa enseñanza. Todo lo contrario, hay una gran bondad. Pero debemos aclarar que con esto no estamos diciendo que el hombre, al ser cabeza de la mujer, la Biblia nos esté pidiendo que tengamos una dominación impía, sino que está mandando un liderazgo piadoso. La dominación impía del hombre sobre la mujer, decía un pastor, es un fracaso moral del hombre y no una enseñanza de las Escrituras. Lo que aquí se nos ha entregado se entiende y se digiere mejor al leer con cuidado el ejemplo supremo que cita el apóstol Pablo en Efesios. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo lo es de la iglesia. Entonces, ¿Cristo domina impíamente a su iglesia? No, Cristo lidera santa y piadosamente a su iglesia. Así que ahí entendemos lo que se nos está pidiendo. Y ahí ustedes, hermanas, también pueden entender qué es lo que deben facilitar a sus maridos. ¿Notan? Cristo no domina a su iglesia impíamente. ¿Notan? Cristo es la cabeza, sí, pero es un líder santo. ¿Notan? De su iglesia. En segundo lugar, al hombre ser cabeza y la mujer ser ayuda idónea, se nos está hablando de unos roles. El rol de las mujeres, según la Biblia, es ser ayuda idónea. Eso es lo que se pide. ¿Notan? Ahora, ¿notan que cuando la Biblia nos habla a las mujeres de que son ayuda idónea del hombre, tampoco las mujeres sienten como cuando uno reparte el pastel y le toca la parte más chiquita, ¿no? Uy, me tocó la peor parte. Claro, al hombre la cabeza y a mí, bueno, ser ayuda idónea. No, hermanas. Un estudio cuidadoso de esta palabra, ayuda idónea en la Biblia, descubrirán que en la Biblia, ¿sabe a quién más se le otorga el rol de ayuda idónea? ¿A quién? Al Espíritu Santo, por lo menos. Pregunta, ¿es menos el Espíritu Santo que el Padre y que el Hijo, según la doctrina de la Trinidad? No. ¿Notan? Así que hay una subordinación en la Trinidad, pero esa subordinación no quiere decir menos. ¿Notan? No quiere decir menos. Ahora, eso es importante, porque Dios ha creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Los dos, mismo valor, pero nos ha entregado roles distintos, y esos roles no hablan de quién es mejor que el otro. Y cuando él y ella lo entienden y viven de esa manera, Dios es glorificado, su modelo es glorificado, y nuestras familias son bendecidas por hacer la voluntad de Dios. Y con eso precisamente quiero seguir adelante en mi punto. Este es mi tercer punto sobre este tema, para ya abandonarlo y volver a Josué. ¿Cómo le va a los matrimonios que con temor santo y reverente se han acomodado al modelo bíblico, en donde él es una cabeza, es decir, un líder piadoso, y ella es su ayuda idónea para ese liderazgo piadoso? ¿Cómo les va a esos matrimonios y a esas familias que abandonan esas ideas de machismo y que abandonan esas ideas de feminismo? Porque el feminismo no es tampoco la respuesta. Esa es la respuesta del mundo a un problema que el hombre pecador también causó, que se llama machismo. Pero la solución para el machismo no es el feminismo, como se está proponiendo y como muchas hermanas erróneamente lo están absorbiendo. La solución al machismo no es el feminismo, es el modelo bíblico. Pregunta, ¿cómo le va a las familias, a los hombres y mujeres que adoptan el modelo bíblico, que lo estudian y piadosamente lo adoptan? Yo puedo responder, hermanos y amigos, a nombre de cientos y miles de hombres, mujeres, matrimonios que se han sometido al modelo bíblico con santa reverencia. Yo puedo responder y decirles que les va muy bien, que nos va muy bien. Nos va muy bien. Y yo me siento feliz, hermanos. Mi esposa está aquí presente y sería, tendría que ser demasiado hipócrita y falso para pararme aquí y decirle que nos va muy bien cuando ella está diciendo, no, pues si tú eres un hombre que me maltratas, eres un hombre malvado y perverso. ¿Notan? Bueno, pudiera ser que hay hipócritas así, pero yo le agradezco a Dios que puedo decir estas cosas con limpia conciencia, estando mi esposa y mis hijos aquí presentes. Así que yo les ruego que, especialmente a la gente joven, que abandone esa idea moderna, muy novedosa, a esas mujeres que hablan de feminismo y todo eso, abandonen esa idea. Estudien bien ese tema del feminismo. Le está haciendo mucho daño a nuestra sociedad y vamos a ver grandes consecuencias. Así como el machismo hizo mucho daño, lo cual fue un fracaso moral de los hombres, no una propuesta de la Biblia, el feminismo será un fracaso moral de las mujeres y no una propuesta de la Biblia. Dicho esto, en este pasaje, volvamos al libro de Josué, tenemos a un hombre entonces, ¿ven? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces era importante detenernos un momento para pensar que esto no quiere decir que las hermanas no pueden resolver estas cosas. También, hermanitas, por supuesto, este sermón también es para ustedes. Pero había que hacer este énfasis a los hombres, que despierten, que entiendan que Dios nos llamó a algo. ¿Notan? En este pasaje es un hombre el que resuelve ser fiel a Jehová y servir a Jehová. Queridos hermanos, hombres, varones, hombres, adultos y jóvenes, esto es lo que hace un hombre de verdad. Un hombre de verdad no se arrastra, por ejemplo, tras los vicios de su corazón, ni deja que esos mismos vicios lo arrastren a él y a toda su familia. Un hombre de verdad resuelve, determina, decide cosas elevadas, nobles, correctas, para la gloria de Dios, el bien suyo, el de su familia y el de su iglesia. ¿Ve? Eso es lo que hace un hombre de verdad, un hombre de Dios. Me siento inquieto a predicar en la Biblia. A veces se dice de Moisés, Abraham, hay versículos que dicen varón de Dios. Es una tremenda frase, es un tremendo calificativo, es una tremenda investidura, y eso es lo que nosotros debemos ser, varones de Dios. Y los hombres de Dios no nos arrastramos tras los vicios de nuestro corazón. Un hombre de verdad no vive arrastrado. Esos hombres que muestran que no tienen hombría. Porque un hombre de verdad no se arrastra tras los vicios de su corazón. Y menos un hombre cristiano. Y menos un hombre cristiano que ha sido lleno del Espíritu Santo y empoderado por las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Notan? Así que permítanme preguntarles a ustedes, los hombres jóvenes y adultos, casados y solteros que se encuentran esta mañana, porque aquí hay jóvenes, no estén pensando que le estoy hablando a su papá. Uy, qué bueno que yo no soy el papá de... Uy, está difícil eso. No, le estoy hablando también a usted joven. A los casados y a los solteros. Quiero preguntarle a usted que es un hombre, esta es la pregunta, ¿qué resolución noble, piadosa y santa debes tomar en este momento de tu vida para la gloria de Dios? ¿Qué resolución santa, noble, elevada, tu familia está esperando que tomes? ¿Qué resoluciones santas y piadosas tu matrimonio, tus hijos están esperando que tomes para sacarlas de ese estado, perdóneme, miserable, en el que se encuentran y al que tal vez su falta de hombría ha conducido a su familia allá? ¿Qué decisión santa, noble y elevada su familia está esperando? Y por supuesto, hermanas, esto también le incluye a ustedes. Delante de Dios también tienen la misma... en cierto sentido tienen el mismo deber, solamente que es un lugar distinto. También ustedes tienen que mirar ahora mismo, a la luz de las escrituras, de todo lo que cada domingo están oyendo aquí en este púlpito, qué cosas Dios me está diciendo. ¡Hey! Eres tú, no, pero es que mi mujer, no, es que tú primero, no, es que mi papá, no, tú primero, tú estás oyendo a Dios, eres tú el que estás oyendo a Dios, es que él es el adulto, sí, pero tú estás oyendo a Dios. Dios no te va a ser responsable si tú no eres el padre de familia de liderar ese hogar. No, claro que no. Pero te va a ser responsable lo que tú puedes hacer allí, como hijo, como joven. Algunas de estas resoluciones nobles para la gloria de Dios y el bien de tu familia, por ejemplo, escuche con atención, tiene que ver con los pecados y pasiones desordenadas y secretas de su corazón. ¿Se ha dado cuenta ya de eso? Hasta que usted no resuelva, hasta que no se enfrente piadosa y santamente a esas cosas, su familia sufrirá por ello. Usted sufrirá por ello. La iglesia sufre por ello. La iglesia sufre por ello porque nosotros necesitamos hombres piadosos, hombres santos. No queremos hombres que solamente... Es verdad, hermanos, miren, es verdad que ahora ya no tomamos, ya no fumamos, es verdad. Pero nosotros hemos mostrado nuestro cristianismo no solamente por lo que ya no hacemos, sino también ahora por lo que hacemos. No solamente mostramos nuestro cristianismo por lo que ya dejamos, sino también por lo que ahora absorbemos, los valores, los principios del reino de Dios para los cuales vivimos. Ahora, noten algo más del pasaje. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hemos visto el yo, y todavía no salimos del yo, ya mismo se me acaba el tiempo. Pero es que así debemos ir despacito con la Biblia porque nos perdemos cosas que están allí, ven, que están allí para el bien de nuestras almas. Ahora, yo le ruego a los amigos que nos visitan, que no se resienta. Mi intención no es ofenderle si en algunas partes de lo que hasta ahora he meditado, de pronto he sido duro, confrontativo. Mi intención no es ofenderle. Pero amigo, en el nombre de Dios le digo, si usted no escucha, usted va a ser el responsable de ese hogar, de esa familia. Ve, y lo que estábamos diciendo no es la filosofía de este hombre, es la palabra de Dios, inspirada para usted, para que usted medite en lo que está haciendo con su vida. ¿O acaso no es cierto que muchas familias se han destruido por el hombre de la casa? Eso es cierto. Es duro aceptarlo. Y tienes que tener hombría para humillarte y aceptar que el problema no es tu esposa. Yo ya he visto esto, pero tengo tentación de contar cosas, pero por tiempo vuelvo acá. Noten que dice, yo, ¿y ahora qué sigue? Y mi casa. Esto es importante, hermanos. Y pongan atención porque él resuelve algo santo primero para él. Yo voy a consagrar mi vida al Señor. Eso es lo primero. Resuelva consagrarse al Señor. Si no conoce a Cristo, ¿hasta cuándo le vamos a predicar de Cristo? No le conozco, pero yo supongo que algunos de ustedes, oiga, en la iglesia tenemos gente a la que le hemos predicado. Ellos dicen, nos aceptan. Eso es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Pero ya pues, venga a Cristo, arrepiéntase de su pecado. No se da cuenta el precio que está pagando por vivir como vive. Así que primero es esto, yo primero, ¿no? Pero luego dice, por mi casa, él decide por su casa. Y esto es relevante porque en el texto, ponga cuidado, no se ve a Josué preguntándole a sus hijos y esposa si quieren seguir a Jehová, si están de acuerdo. No se ve haciendo eso a Josué. Y ponga atención a lo que le voy a explicar. No se ve a Josué diciendo, bueno, yo voy a seguir a Jehová, pero mi casa, pues, ¿será que mi mujer querrá? Pues, para que no vaya a demandar y no piense que soy un abusador de ella, le voy a preguntar si quiere seguir a Jehová. Eso no se ve. Sí pregunta al pueblo, pero no a su casa. Él ya lo ha decidido por ellos. Podemos implicar eso, que él lo ha decidido por ellos. Noten que tampoco se ve a Josué haciendo que su decisión fuera determinada por su familia, sino que es al revés. Su familia es determinada por lo que él resuelve. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en buena medida, hermanos y amigos, nuestros hijos serán lo que nosotros decidamos. Nuestras casas serán lo que nosotros decidamos. Hermanos, el mundo, a través de sus discursos filosóficos y psicologizados, está haciendo que a los padres les dé miedo hacer uso de su autoridad. Ser autoridad es un deber y derecho que Dios le da a todo padre. No nos debe dar miedo, hermanos, mandar, decidir cosas por nuestros hijos y familias sin consultarles. Ese es mi punto, pero déjeme explicarlo todo para que no se me malentienda. Pero la primera parte es que no nos debe dar miedo decidir cosas, especialmente cuando estas cosas son cosas santas, nobles y elevadas. No tengo que consultar a mi familia estas cosas. Es mi deber, es mi derecho como padre, pero también como cabeza, como líder de la familia. No nos debe dar miedo, hermanos, mandar a nuestros hijos cosas santas. Es más, Si aquí hay hermanos que tienen hijos mayores de edad y viven con ustedes, aunque en muchas cosas ustedes ya no deben querer regular a sus hijos como si fueran niños, en muchas otras o en algunas otras, ellos aún siguen estando bajo su derecho, bajo su autoridad mientras usted esté en la casa. No en todo. A un hijo de 20 años le puede decir, papito, no me gusta esa camisa, ponte una la de rayitas, esa, ponte. Y entonces él dice, no, mamá, ya es que yo soy hombre. No, se pone porque el pastor dijo que usted está bajo mi autoridad. No, hermana, entienda bien. Hay muchas cosas, claro, ya son de 20, 25, ya no. Pero si ellos están bajo su techo todavía, usted sigue siendo autoridad para ellos. Es más, aunque no estén bajo su techo. Cada vez menos cosas, pero sí, siempre una injerencia allí. ¿Cuál es mi punto, hermanos? Hermanos y amigos, no me malinterprete. Yo no estoy diciendo que Josué es un abusador o que usted debe serlo con su familia. No quiero reforzar esas ideas machistas que algunos tienen, donde ve, pa, ahí está el pastor, bien, pastor, siga, así es. No, yo no le estoy patrocinando su grosería, su irrespeto, su malcriadez con su propia familia, no. Sin embargo, precisamente, yo no estoy diciendo que usted o llegue a su casa y que le imponga a sus hijos o esposas cosas malas. Y para evitar esos excesos y malos entendidos, déjeme aclarar. Sí estoy diciendo que Josué, y le estoy mostrando que Josué resolvió él, por él y por su casa. Y que no se ve en el pasaje que le haya reunido a la casa, a la hija, a los hijos y a la esposa. Mi amor, miren, yo quiero seguir a Dios, pero quiero saber si ustedes quieren. Eso no se ve. Él lo decide. ¿Listo? Entonces, pero para que no hayan malos entendidos, aclaro algunas cosas. En primer lugar, las resoluciones principalmente deben ser cosas piadosas, santas y nobles. Eso es lo primero que tenga en mente. Debemos resolver como cabezas de familia, líderes de familia, líderes de la iglesia, resolver, pastores de la iglesia, cosas nobles, santas y elevadas. ¿Cuál fue la resolución de Josué para él y para los suyos? ¿Cuál fue la resolución según el pasaje? ¿Qué es lo que estaba decidiendo él allí? ¿Servir a Jehová? Listo. Pregunto, ¿acaso esto era algo perverso? No, no lo era. Todo lo contrario, era algo muy elevado, ¿ve? Y ojalá ustedes, amigos, que nos visita, amiga, joven, decida ahora, especialmente los jóvenes, ahora yo voy a seguir al Señor. Esto es lo mejor, es lo más elevado. Es la vida más elevada que usted puede vivir en esta tierra. Vivir para la gloria de Dios. ¿Listo? Entonces la pregunta es esta. Si las resoluciones principalmente deben ser por cosas santas, elevadas, nobles y piadosas, pregunta. ¿Quién se opondría a eso? No, pero ahora, no es tan fácil, ¿ve? Porque si vamos a resolver cosas elevadas, santas, nobles, piadosas, correctas, eso no es tan fácil. Y a tiempo, reflexión, oración, sabiduría. Pero una vez que Dios me alumbre el alma y lo puedo ver con claridad, este es el camino para mi esposa y mis hijos, eso no se debe preguntar, hermanos. Hermano, mire, por ejemplo, vamos a suponer. Yo tengo un hermano, ya no está ahora en la congregación. Él tuvo que decidir algo muy difícil. Su negocio estaba mal y tomó una decisión. Y yo siempre le decía esto, hermano, ¿tú crees que esa es la decisión correcta? La has estudiado, analizamos los pros, los contras, todo, oramos mucho tiempo, más de un año orando por eso. Y finalmente llegó el momento de tomar la decisión. Hermano, toma la decisión. Tómala. Claro, pero no tenés con sabiduría, con tiempo, mirando, no tan... Pero una vez que Dios nos alumbra el alma, ¿cuál es el camino? Eso no hay que preguntarlo. Por ejemplo, hermano, mire, vamos a suponer que hay alguien aquí que ha progresado haciendo negocios por la izquierda. Y él viene a Cristo, ahora entiende que estuvo mal. Y ahora él comprende que él puede reparar el daño y puede devolver. Pero hacerlo significa que él va a vivir una vida más pobre a la que está acostumbrado. Pregunto, ¿debe hacerlo o no debe hacerlo? ¿Es algo noble? ¿Sí? ¿Va a tener un precio? Claro. ¿Debe preguntarle a la esposa y a los hijos? No. Él debe comunicarlo, que es diferente. Debe comunicarlo. No debe hacerlo tampoco así porque sí, yo lo digo y no. Debe comunicarlo. Mi punto, hermano, es que cuando son cosas nobles, santas, elevadas, eso es lo que yo veo en este pasaje. Cuando son cosas nobles, santas y elevadas, son cosas que se tienen que hacer. Pregunta, vamos a suponer que la esposa dice, uy, pero yo creo que no, No, porque mira, ahora ya no voy a poder andar en carro, no voy a poder pintar las uñas, ya no voy a poder hacer el peinado, ya no debe hacerlo por eso. No, hermanos, notan, tiene que hacerlo porque es lo correcto. Notan, es lo correcto. Notan, o pensemos en este otro ejemplo, tal vez este no estuvo tan hilado. Por ejemplo, imaginen un hermano que ha sucedido, ¿no? Hermanos que, por ejemplo, tienen una discoteca, un bar, un bar, un prostíbulo, y de ahí come él, su familia y educa a sus hijos. Pero ahora él viene a Cristo, él conoce a Cristo, ¿notan? Y entonces ahora este hermano empieza a darse cuenta por las escrituras que su negocio no es lícito, no es correcto. A mí me tocó predicarle a una bruja. No, no a una que parece bruja, sino en verdad, una bruja. Y esta mujer vivía de eso. Y entonces un día ella misma me dijo: pastor, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? Yo me la hacía loco, como que no sabía. ¿Y por qué es? No, y se fue al cuarto y sacó del cuarto una caja con todos sus objetos y ella me explicó. Y entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué le decimos? Yo vivo de esto, sí, yo sé que usted vive de eso. ¿Qué es lo correcto? Tiene que cambiar de negocio. Eso es lo correcto, tiene que cambiar de negocio. Pregunta, ¿qué cree que le va a decir la esposa y los hijos cuando este hombre del bar que le digo le diga: ¿sabe qué, mi amor? Me he dado cuenta que a mi Cristo, a mi Dios, no le da gloria a este negocio. Y he tomado la decisión, luego de mucha oración, de consultar, de pedir consejo, porque en la abundancia del consejo está la sabiduría, he tomado la decisión, mi amor, de cambiar de negocio. Y vamos, yo era peluquero. Vamos a retomar eso. O voy a vender galletas. Mi papá me enseñó a hacer tortas. Voy a vender tortas. ¿Qué cree que le puede decir la mujer? Tal vez la mujer le puede decir: pero ¿cómo vas a hacer eso? Nuestros hijos, la universidad, ahora, ¿qué? Pregunta. ¿Debe o no debe tomar esa decisión? Debe tomarla si él quiere hacer lo correcto. Si quiere darle la gloria a Dios, que es la cosa más elevada para la que queremos vivir. Ahora, él debe decir sabiduría. No quiere decir que Dios quiere que viva, qué sé yo. No, pero el punto, no tenga el punto. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, el punto es que las decisiones deben ser cosas elevadas, nobles. Los jóvenes pueden y deben desarrollar, hermanos, resoluciones nobles como jóvenes. Por ejemplo, una resolución noble para un joven es: voy a esperar en pureza sexual a mi esposa. Y se necesita hacer para esperar. Cualquiera puede tener mujeres por ahí, ¿verdad? Eso es fácil. Pero necesita pantalones, la gracia de Dios, y los jóvenes que lo hagan, que resuelvan cosas como esas, van a cosechar cosas gloriosas. ¿Notan? Así que voy a ser un buen estudiante, no uno mediocre, pero una más noble y más elevada que esas dos es esta: voy a vivir para la gloria de Dios. ¿Ve? Esa es la más noble de todas, la más elevada de todas. Una mujer puede, una hermana puede resolver cosas piadosas, santas, como por ejemplo: este año me vestiré con más decoro. Aunque mi esposo sea grosero conmigo, no le voy a irrespetar ni con mis palabras ni con mis acciones. ¿Ven, hermanas? Cosas como esas, santas, piadosas, nobles. Los varones podemos resolver cosas nobles como: voy a ser feliz a mi esposa. Hay que resolverlo. Voy a ser feliz a esta mujer que Dios me dio, voy a quejarme de ella y voy a hacerla feliz. ¿Notan? Por supuesto, voy a vivir para la gloria de Dios. ¿Notan? Cuando son cosas piadosas y nobles, las resoluciones suyas, solo hombres de corazones impíos y perversos las van a rechazar. ¿Sí o no, hermanos? Es decir, mire, vamos a suponer que aquí hay un hombre que está escuchando el Evangelio, como muchos de nosotros. Yo escuché el Evangelio, yo fui, estuve perdido en mis delitos y pecados, como dice la Biblia, y tuve una vida muy terrible. Y fui a una iglesia. Y oí el Evangelio, soltero. Pero vamos a suponer que aquí hay un hombre que ha sido así, terrible como yo, y ahora él entiende que debe venir a Cristo, que debe arrepentirse de sus pecados, y por la gracia de Dios él lo entiende ahora, y la gracia de Dios le da vida y él viene a Cristo. Ahora él quiere dejar su vida impía, llena de maldades. Y él quiere dejar este tipo de prácticas y cosas. Pregunto, ¿por qué una esposa y unos hijos se opondrían a una vida más piadosa y santa? La única razón para que alguien se oponga a algo piadoso y santo. Por ejemplo, imagine que yo le digo a mi esposa, imagine que yo le digo a mi esposa, o déjeme poner este ejemplo con los hermanos mejor. Imagine que usted ha sido descuidado con el día del Señor. Imagina que usted no le lee la Biblia a sus hijos, no ora en su casa, sus hijos nunca le ven haciendo eso, viene cada 3 meses, así de vez en cuando, ¿no? Pero vamos a suponer que uno de estos días, como por ejemplo tal vez hoy, el Señor le habla y le muestra su pecado y su error y usted se arrepiente, y ahora usted va donde su familia y le dice: familia, el domingo el Señor habló a mi vida y me he arrepentido de mis pecados. Dios me ha mostrado que he estado pecando y ahora he decidido algunas cosas que quiero comunicárselas. Primero, a partir de ahora, todos los domingos nos vamos a la iglesia. Papá, pero es que mis clases de fútbol los domingos. Vas a cambiarte de clase de fútbol. Puedes ir al fútbol, solamente que vamos a cambiar los horarios. ¿Notan? Mi amor, pero mi reunión del té con las vecinas del barrio. Bueno, tendrás que hacerlo otro día, mi amor. No te estoy diciendo que no tomes té. Chévere, me gustan tus amistades. Pero vamos a guardar mejor el día del Señor. A partir de ahora vamos a hacer juntos un devocional. ¿Notan el punto? Ahora, miren esta otra escena. Lo mismo, pero ahora imaginen. Dios me ha hablado, voy a reunir a mi familia, y en vez de decirles: mi amor, he tomado estas decisiones para el bien de nuestra familia, yo voy y les digo: miren, Dios me está diciendo que consagre mi vida a Él. Por ejemplo, que vaya más fielmente a la iglesia, pero, hijo, ¿tú quieres ir a la iglesia? ¿Qué crees que va a pasar si yo hago eso? No estoy liderando nada. Mi hijo está cómodo en su juego de fútbol los días domingos. Mi hijo está cómodo no viniendo a la iglesia, quedándose viendo televisión. Él está cómodo, tengo que enfrentar la situación. Y la manera de enfrentarla no es preguntándole, es diciéndole el camino. Este es el camino y lo vamos a seguir. ¿Notan? Pregunta. ¿Por qué alguien rechazaría seguir al Señor? Claro que lo pueden rechazar, yo sé que lo pueden rechazar, pero la pregunta es: ¿por qué lo rechazarían? Si es algo bueno para el bien de nosotros. La única explicación es porque está el pecado en su corazón. ¿Notan el punto? Y entonces ahí viene donde tenemos que lidiar con eso. ¿Notan? Ahora, yo sé que tal vez me estoy metiendo en problemas, espero no dejarle muchos problemas al pastor. Cualquier problema, hermanos, es el pastor de su iglesia, él me invitó. Así que a él le toca resolver estas cosas. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? Normalmente, ¿a qué hora? ¿Y qué hora es? 11:43. ¿A qué hora terminan su culto? ¿Estamos bien? Hermano, no me den alas porque mi esposa sabe, en Salinas yo predico largo. Largo quiere decir una hora y un poco más. A veces. Pero no voy a hacer eso aquí, hermano, tranquilo. No voy a hacer eso. Déjame avanzar un poquito más entonces. Si usted resuelve cosas piadosas y luego las comunica a su familia con sabiduría, y si se mantiene en ellas, ellos lo van a seguir. Quiero confesarles algunas cosas. Por ejemplo, hermanos, miren, hay muchas cosas. No porque yo sea pastor quiere decir, hermano, o que nosotros los pastores estamos bien en todo. No, hay muchas cosas que también nosotros estamos lidiando con nuestros pecados como ustedes. Su pastor ha decidido algo noble, algo santo, elevado, que es guiarles lo más fiel que pueda a las Escrituras. ¿Notan? Yo también tomé esa decisión hace algunos años atrás. Y por esta decisión tuve que pagar un precio. Porque siempre hay que pagar un precio cuando uno quiere decidir cosas nobles, santas, elevadas para la gloria de Dios. Pero a veces uno en principio no se da cuenta de las cosas que hay que ir modificando, las cosas que hay que ir mejorando, las cosas que hay que ir haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, o uno no las está haciendo. Entonces, por ejemplo, algo que les confieso, hermanos, es que yo no tenía culto familiar con mi familia. No sabíamos lo que es eso. Hasta que uno de los pastores que ha sido de bendición para nosotros... se llama Pastor Jorge Castañeda, pastores que han venido, que nos han enseñado las Escrituras, empezó a enseñar sobre este tema, el culto familiar. Y yo me di cuenta que yo no hacía eso con mi familia, que no sentaba a mi familia, a mi esposa. ¿Quién le debe enseñar la Escritura a los hijos? Mira, eso es un error moderno que muchas iglesias están reproduciendo, y también nosotros antes lo hacíamos, pero ya lo abandonamos en buena medida. ¿Cuál error? ¿Quién debe enseñarle la Escritura a los hijos? ¿La iglesia? ¿A sus hijos? ¿Son los pastores los que deben enseñarle la iglesia a sus hijos? La Biblia enseña claramente que son los padres. Entonces equipemos a los padres para que los padres enseñen a los hijos las Escrituras. Pero ¿recuerdan cómo empezó el sermón? Primero yo. Entonces soy un tremendo hipócrita que yo empiece a enseñarle a mis hijos, a los hermanos de la iglesia: hermanos, Así es como le vamos a enseñar la escritura a nuestros hijos. Mire, así es como se hace un devocional, así es como se hace el culto familiar, cuando yo mismo no he entrado en esa lucha. Entonces Dios me mostró mi pecado. Eso es un pecado. Yo no estaba enseñándole a mis hijos la Biblia, a mi esposa. Y un día lo senté, no les pregunté, y lo empecé a hacerlo. ¿Qué hizo mi esposa? ¿Lo rechazó? Pregunta, ¿por qué una esposa rechazaría que el varón de la casa siente a sus hijitos, a su esposa, y empiece a enseñarles la Biblia? ¿Por qué una esposa rechazaría eso? ¿Hay que preguntar? No hay que preguntar, hermano, hay que decirles. Hijos, los espero el día viernes a las 5 de la tarde, nos vamos a sentar con un helado. ¿Nos vamos a sentar allí? ¿Vamos a hacer un tiempo con la Biblia? No están. Hay que decirlo, nada más. ¿No están, hermanos? Ese es mi punto. Ahora, ¿qué concluye? Esto es bien importante, especialmente para los varones. Hay un pastor que se llama el pastor Robert Lewis, y él dice, póngale cuidado a estas estadísticas, él dice que si un joven se convierte al Señor y luego él invita a su familia a venir a la iglesia, existe solamente un 10% de probabilidad que esa familia venga a la iglesia. Si es una esposa la que se convierte al Señor y luego ella quiere traer a su familia, existe solamente un 30% de posibilidad de que esa familia acepte a la iglesia, venir a la iglesia. Pero si se convierte un hombre a Cristo y ese hombre le dice a su familia, que nunca ha estado acostumbrado a ir todos los domingos a la iglesia, le dice, mi amor, este domingo se viste usted y nuestros hijos y a partir de ahora vamos a ir a la iglesia. Según las estadísticas, ¿sabe cuánto porcentaje existe de que esa familia va a ir a la iglesia? El 90% de posibilidades. Eso nos dice que los hombres, lo que les estoy enseñando, nosotros somos, hermanos, los líderes de nuestro hogar. Y nosotros vamos a nuestra esposa y a nuestros hijos, a todo lo que lo encaminemos santa y piadosamente, ellos van a caminar. Claro, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios. Mis hijos siempre me preguntan, papá, ¿ya se va a acabar el culto? Ellos son los que primeros de mi iglesia que están viendo aquí a su papá terminar de predicar. Y necesito mucha gracia de Dios, mucha sabiduría para poder guiar a mis hijos, porque ellos ya se aburren. ¿Notan el punto? Bien, hermanos, no quiero abusar de su tiempo. Vamos a la parte final, voy a saltarme una parte. Miren el texto nuevamente, hermanos. Y quiero terminar con la... Siempre hay un precio que pagar, hermanos. ¿Notan? Hay un precio que pagar. Él dice, yo y mi casa seguiremos a Jehová. En la Biblia, cada vez que alguien quiere resolver algo santo, cada vez que un hombre se embarca en algo santo, siempre va a haber un precio alto que pagar. Tenemos muchos ejemplos. Moisés, los apóstoles, todos los siervos de Dios. Hebreos 11, que es un hermoso pasaje. Cada vez que los hombres de Dios quieran vivir para la gloria de Dios, honrar a Dios, habrá un precio que pagar. Pero también habrá una recompensa que recibir. Y con eso voy a terminar. ¿Cuál es la recompensa que vamos a recibir si nosotros seguimos fielmente la gloria de Dios, honrar su palabra, y si nosotros resolvemos cosas nobles, santas y elevadas? ¿Cuál es la recompensa? Hermanos, la Biblia nos anima a pensar en la recompensa. No es algo pecaminoso, no es algo impío pensar en la recompensa. Por ejemplo, hay muchos pasajes. Por ejemplo, Mateo 5:46, si miran en sus Biblias. Mateo 5:46. Noten, por ejemplo, este pasaje dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Notan? ¿Qué es? Este es solo este versículo, pero ustedes en su casa pueden mirar la palabra recompensa y notarán que en la Biblia aparece esta palabra. Y si no esta, otras palabras que nos ayudan a pensar en esto, hermano. Y Dios ha sido tan bueno, hermanos, que en su gracia nos ha hablado de las recompensas que nosotros recibiremos por estas cosas, cuando ponemos en nuestro corazón vivir para estas cosas. Así que yo les animo, hermanos, a que nosotros pensemos en todo el bien que Dios nos puede hacer. La recompensa, hermanos, solo es para los que tengan el temor de Dios. La recompensa mejor que viene de Dios, principalmente celestial y no terrenal, espiritual y no material, trascendente y no inmanente. Es decir, hermanos, nosotros en esta vida recibiremos muchas cosas también en parte de nuestro Dios, pero las mejores recompensas son con nuestro Señor, hermanos, ¿ven? Así que, si nosotros ponemos esto en nuestra mente, hermanos, podemos seguir el ejemplo de Josué, y ahora mismo, para concluir, ustedes tienen que pensar ¿En qué cosas Dios está pidiendo de ustedes? Y alinearse a ellas, resolver estas cosas, pensando en la gloria de Dios. Hermanos, y especialmente para los amigos, ¿de dónde vienen estas resoluciones santas? Algunos de ustedes tal vez tienen que tomar decisiones con respecto a su familia, a su esposa, a sus hijos. Algunos de ustedes tienen que tomar decisiones como, por ejemplo, venir a Cristo. Esa es la invitación del Evangelio, arrepentirse de sus pecados. Pero ¿de dónde vienen estas cosas? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Pídale al Señor su gracia, ruéguele que le ayude a arrepentirse de sus pecados. Ruéguele a Dios que le ayude a tomar estas decisiones santas. Por ejemplo, voy a ser un hombre fiel. Por ejemplo, voy a ser feliz a esta mujer. Por ejemplo, voy a tomar tiempo para enseñarle a mis hijos las escrituras. Por ejemplo, si eres un joven, voy a guardarme en santidad para mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en todas estas cosas, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos que Dios nos dé la gracia, la fuerza que no tenemos, el valor que no tenemos, la sabiduría que no tenemos para hacer este tipo de cosas. Que Dios los bendiga, gracias por oír. Permítanme orar para terminar en esta mañana. Señor, queremos que tú recibas gloria, Padre. Antes no teníamos este anhelo, este deseo, Señor. Fue tu gracia la que hizo que en nuestro corazón pecador naciera este impulso, este deseo nuevo de darte gloria, honra y honor. Y es con esta obra tuya en nuestro corazón que ahora podemos con más claridad mirar hacia el futuro de nuestras familias, de nuestras vidas, de nuestras iglesias y seguir el ejemplo de Josué y resolver cosas santas. Te ruego, Padre, que en tu gracia alumbres la mente y el corazón de quienes han oído, de tal manera, Señor, que estos hombres y mujeres, por tu gracia, estos jóvenes, puedan resolver, por la obra de tu Espíritu en sus almas, ellos puedan resolver vivir para tu gloria, como Josué lo estaba resolviendo. Ayúdanos, Señor, estamos llenos de debilidad, y sin tu gracia estas cosas no son posibles. En el nombre de Jesucristo. Amén.